¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar allí del otro lado. Aquí comienza la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Comenzamos un nuevo programa, como siempre, con toda la información y, por supuesto, invitados, invitadas que tienen que ver con la cultura popular argentina. Vamos a estar charlando en un ratito nomás con Rolando Bruno. Y vamos a hablar un poquito de cumbia, de rock y de argentinidad al palo. Señoras y señores, mi nombre es Juan Sixto. Quien opera es Guillermo Vega. Y nos vamos a quedar por la próxima hora contándoles, ya les dije, toda la información. Y comenzamos contándoles antes que hoy es un día muy especial, porque es el cumpleaños de Lionel Messi, de Riquelme y de un artista muy popular aquí en Argentina y en el mundo, que es Duki. Además, un día como hoy, nació Juan Manuel Fangio, gran corredor de autos. También el Sargento Cabral, Osvaldo Subeldía y Ernesto Sábato. Un día como hoy, pero en el 2006, Maxi Rodríguez hacía un golazo en el Mundial de México. A México le hacía el gol, no en el Mundial de México. El Mundial de México pasó hace muchos, muchos años atrás. En el 2006, como quedó en evidencia que no sé de fútbol, ¿no? Maxi Rodríguez hacía un golazo a México en el Mundial 2006. Gol de Canilla a Brasil en el Mundial 90. Y un día como hoy, morían dos músicos muy importantes para la Argentina. El primero, Carlos Gardel, en un accidente fatal en un avión. Y otro artista fue Rodrigo Bueno, en un accidente fatal automovilístico. Un cantante del mundo del cuarteto cordobés. Bueno, algunas efemérides para el día de hoy, pero ahora sí llegan las noticias con los títulos más importantes del día. El presidente Javier Milei se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz en Berlín. 5 detenidos por la desaparición de un niño en Corrientes sospechan caso de trata de personas. Siguen las nevadas y los caminos bloqueados en la Patagonia. En materia deportiva, Uruguay derrotó a Panamá 3-1 por la Copa América. Y este es el desarrollo de la información. El presidente Javier Milei fue recibido en Berlín por el canciller de Alemania, Olaf Scholz. Según informó el gobierno alemán, los líderes hablaron sobre la reforma que impulsa el gobierno argentino. De acuerdo a esa fuente, Scholz pidió que esas políticas no descuiden el aspecto social. También dialogaron sobre las negociaciones entre el bloque Mercosur y la Unión Europea para sellar un acuerdo comercial. Berlín además manifestó su aval a la incorporación de Argentina al OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Milei llegó a Alemania procedente de Madrid, en donde se encontró con la máxima autoridad de la capital española, Isabel Díaz Ayuso. La desaparición de un niño de 5 años mantiene en vilo la Argentina. Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio en la localidad donde vivía, 9 de julio, provincia de Corrientes. El menor había participado de una reunión en la casa de su abuela junto a su padre y amigos de la familia. Luego de comer, fue con algunas personas de ese grupo a recoger frutas a un bosque cercano y ya no volvió a ser visto. En las primeras horas, las autoridades rastrillaron la zona bajo la hipótesis de que Loan se había extraviado. Pero luego los investigadores empezaron a considerar que el niño pudo haber sido raptado. Por eso, varias personas que participaron del almuerzo familiar son consideradas sospechosas y 5 han sido arrestadas. En ese contexto, perros policiales detectaron rastros olfativos del niño en un vehículo de los involucrados. Además, el comisario de 9 de julio fue también detenido por permitirle a 2 involucrados en el caso abandonar la localidad 24 horas después de la desaparición de Loan. En las últimas horas, la policía realizó allanamientos en la capital de la provincia del Chaco, Resistencia, y según esta línea de investigación, una pareja que estuvo en el almuerzo sacó al menor del pueblo y lo llevó oculto a Resistencia. Las autoridades temen que el motivo sea entregar al niño a una red de trata de personas. En la Patagonia continúan las fuertes nevadas que han dejado varias rutas bloqueadas y pueblos aislados. Tras un alivio en las últimas horas, el mal tiempo seguirá toda la semana, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional. Además de nevadas, se pronostican fuertes vientos y lluvias en toda la región sur de Argentina. De acuerdo a esta fuente, la temperatura descenderá en los próximos días hasta los 15 grados bajo cero, en lo que será la marca más baja de todo el continente. En ese marco, el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, confirmó el envío de un avión Hércules con ayuda para las familias afectadas por la situación. En ese distrito quedaron varados decenas de vehículos, sobre todo en la ruta 3, entre Comodoro Rivadavia y Trelew. En Mendoza, en tanto, el paso trasandino Cristo Redentor, uno de los más importantes del continente, debió ser cerrado por la acumulación de nieve. Además, rige una alerta roja por bajas temperaturas para las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y ahora sí, toda la información deportiva. Por la Copa América, la selección de Uruguay venció 3-1 a Panamá con goles de Maximiliano Araujo, Darwin Núñez y Matías Viña. Michel Murillo descontó para los centroamericanos. En tanto, también por el grupo C del certamen, Estados Unidos derrotó 2-0 a Bolivia. A todo esto, la selección argentina se prepara para su segundo encuentro tras el debut victorioso sobre Canadá por 2-0. La albiceleste se medirá mañana con Chile en el MetLife Stadium de New Jersey. Estas fueron las noticias en la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
RAE, Argentina, vers le monde.
RAE, Argentina, to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina, al mundo.
RAE, Argentina, al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina, al mundo.
El Merentrash es Rolando Bruno y el grupo Arévalo. Sí, oliste ahí un poco de merengue, hip hop merengue, que me suena... yo me hice unas anotaciones que quiero que me digan si va por ahí. Es muy noventas, muy la época del merengue hip hop de sí. Sandy Papo, Proyecto 1, Ilegales. ¿Cómo le va, Rolando Bruno?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, muy bien por aquí.
Estaba por ahí.
Pero claro, la clavaste en el ángulo. Dijiste que no sabía mucho de fútbol, pero la clavaste en el ángulo. Sí, la verdad que sí. Crecí en esa época de música y es algo que me encanta. Y bueno, ya Simel sobre todo. También fue inspirado en esa onda, ¿viste?
Claro, yo recuerdo como en... Vamos a contarles que antes de seguir hablando sobre esto, Rolando Bruno y el grupo Arévalo acaba de presentar su tercer material que se llama Cosas Raras. Vamos a hablar un poco de cumbia, vamos a hablar un poco de latinaje, como me gusta a mí, y un poco de rock también, y de cultura porteña, sí. Porque... este disco huele a cultura porteña, sí. A cultura latina, sí. huele a mirlos, sí. Y es autogestión.
Totalmente, sí. Sobre todo autogestión.
Sí. Bueno, este Merentrash, sí. Es como... vendría a ser, sí. El primer corte del material.
Sí, fue el primer corte y es como el tema... hay dos temas que no se parecen a lo que venía haciendo. Uno es este, que es todo así como más... electro, por decir algo, porque claro. Yo vengo como más de un formato banda, rock, etcétera. Este como hay un poquito más de máquina, ¿viste? Más de sinte. Y el otro que se llama Ending, que es con una balada, que nunca hice una balada. Entonces son como... Este es un disco en que me permití jugar libremente, siempre con el barniz tropical que tiene el proyecto, pero corriendo para distintos lados, digamos.
Claro. Sí. Bueno, sos una coctelera muy, sí. Grande, ¿no?
Sí, sí,
por,
sí.
Por sí. Lo que veníamos hablando. Sí. Sí, digo, sí, sí. Venís trayendo toda la cultura pop de los 90, sí, pero sí. A la vez como una mezcla del, sí. Under, sí. Porteño y latinoamericano.
Totalmente, sí. No solo yo, sino la banda que se formó. Yo, este proyecto empezó solo. Empezó como algo medio bizarro, en el que tocaba solo con pistas, con un iPod de estos viejos, los chiquitos, guitarra y voz. Y empecé a tocar así en un montón de lugares. Y bueno, después de un tiempo necesitaba una banda y se me ocurrió armar un grupo. Y bueno, se sumaron gente... que yo, la verdad, muy talentosa, y todos, volviendo a lo que me decías, todos vienen más o menos de ese under porteño, digamos, de bandas que nada, que están buenísimas, o que estuvieron, algunas ya no tocan, como Los Álamos, Los Mentets, sí. Que veníamos hablando, y bueno, bueno, se formó ahí un caldo muy, muy copado, y que venían, si bien yo vengo de más del rock punk, digamos, sí. de los Peyotes, que es más grash, más o menos tocábamos, yo toqué con los Mentets, toqué con los Álamos en época que tocaban Peyotes, como que compartíamos, viste, ese under porteño, por más que no era el mismo género, se compartía, y eso creo que se traslada un poco,
claro.
a cómo funcionamos, como yo a veces le puse el disco Cosas Raras, porque nos sentimos cosas raras, somos demasiado rockero para los cumbieros, demasiado cumbiero para los rockeros, entonces como un intermedio ahí que es raro.
¿Viste? Claro, 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 no, y aparte se huele ese ritmo de autogestión, ¿no? Es decir, bueno, no tengo ningún canon, sí. Al que seguir, no, claro. Sí, sí, entonces sí. Puedo hacer estos arreglos, sí. Puedo hablar de esto, sí. Puedo hacer este video...
Sí.
Hay un video tuyo de que tu banda son Alf.
Sí, sí, sí.
Que es maravilloso.
Sí, 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 sí. Ese fue como uno de los primeros videoclips que hice, el segundo, creo. Sí, eso también, la cuestión de la visual, digamos, ya sea las gráficas o cómo nos vestimos capaz a veces en vivo. Si bien ahora tampoco hay tanta producción así de vestuario, pero sí con las visuales y las gráficas. Por ejemplo, tenemos unas visuales en las fiestas que hacemos generalmente que, no sé, aparece Norbert de Goas, que es el Adelgamate, el
sí, sí,
un locutor
muy famoso, Plata, ¿no? Aquí en Argentina. Imagínense que yo soy de Santa Clara del Mar, lo habré fumado a él.
Claro. Bueno,
millonario.
Tipo esas cosas, ¿cómo se llama? De bizarreada, ¿viste? Visual que tenemos. Y que, bueno, también se sigue trasladando al día de hoy. Creo que con la portada que tenemos, que es una... Bueno, obviamente estamos en radio, no se puede mostrar, pero si lo buscan, Cosas Raras, Rolando Bruno, es una tapa como parece una película de terror.
Es un VHS.
Un VHS hecho por... la referencia era con los pósters de películas de terror hechas en África. Reinterpretaciones, no sé, de Terminator o de Depredador, hechas en África en la época, que tenían alguna cosa medio que está Schwarzenegger mal dibujado, ¿viste? O algo así. Todo que yo quería que nos dibuje a nosotros, un amigo mío, Federico Combi, le mando un abrazo, que es el artista que hizo la tapa, que no, che, dibujame, pero que no me parezca 100%, que quede medio trucho, ¿viste? Y lo mismo con los chicos del grupo.
Qué genial, qué sí. Genial. Bueno, es todo un concepto.
Todo un concepto.
Es todo un concepto, sí, ¿no? Que, sí. que además hay que abrazarlo en un disco.
Total.
¿No? Sí, y eso es decir, bueno, a ver, esto entra, esto no entra, hasta qué punto llega total. Este concepto, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Pero dentro de todo tengo lo que decías vos antes, esa libertad de que capaz es bueno, capaz es malo, por eso tampoco juzgo que pueda tener cierto límite. A veces está bueno jugar con algún límite artístico, de decir, bueno, che, capaz, no sé, digo yo, tenemos que hacer algo más pop. Bueno, claro. Vamos tirándonos para esa onda, no vamos a hacer un merengue así, trash, como lo hago yo.
Claro, claro.
Pero está bueno, no sé, yo por eso no tengo ese tope, digamos, de decir, che, tenés que hacer esto o lo otro. Ni tampoco me fijo mucho en el... ni el que dirán, ni no sé, como que no me pongo esos límites. Y eso, yo qué sé, está bueno, por un lado está bueno.
En la tapa de tu disco anterior, es un dibujo tuyo también.
Sí, sí. Todas las tapas las hizo mi amigo Combi.
Que, un grosso.
Sí, es un grosso, sí.
¿Te pareces al Menzú? no me va a salir el nombre. Un poeta litoraleño.
Ah, mirá.
Muy grosso. Ramón Ayala.
Ah, pensé que iba a decir, sí, ya estaba esperando. Como dijiste poeta, dije, ok.
Gracias. No me salía el nombre de Ramón Ayala. Me salía el Menzú, por supuesto. ¿No?
Sí.
¿Pero te pareces a Ramón Ayala?
Es verdad. ¿No? Ojalá pueda envejecer como envejeció él. También, viste que a lo último de...
Se pone de pie nuestro operador cuando lo nombro.
Nos ponemos de pie todos a ella. Ojalá pueda, porque creo que en sus últimos años estuvo muy activo, ¿viste?
Sí. Bueno, y este material que fue concebido en pandemia.
Empezó en pandemia, sí. Ni bien pudieron levantarse algunas restricciones, digamos, ahí me empecé a juntar más seguido, sobre todo con el tecladista, con Molo, y empezó ahí como la creación, y bueno, ya no recuerdo en qué año fue, pero te digo que fue un proceso de 3 años más o menos, con todos estos delays de la pandemia y todo eso, y no solo eso, sino también que todos mis discos, o particularmente casi todo lo que grabé, tanto con Peyotes o solo, fue editado en vinilo.
Mira.
Este disco también buscaba que esté editado en vinilo, porque me parecía que merecía también ese formato. Yo soy coleccionista de discos, entonces también soy un poquito enfermito con ese tema.
Necesitaba
tenerlo vinilo. Entonces, las negociaciones, después de la pandemia hubo crisis mundial, ya yo viajo muy seguido a Europa a tocar y etcétera, y antes era como también un libertinaje de tatedito, no me importa nada. Ahora como que también está todo más medio allá y costó un poco la negociación. Al final terminé cerrando con otro sello de Estados Unidos, que primera vez que hago algo así. Y también por eso fue un delay, digamos.
Claro.
El tema del formato me parece...
Pero mí, llegó a vinilo.
Llegó. Vinilo. No llegó a Argentina todavía, pero porque salió hace muy poco, 2 semanas. Estamos viendo cómo lo traemos, porque también participó un sello de acá, DJ Cajón Records, que es también un coleccionista amigo que empieza a editar cosas y bueno, estamos viendo cómo lo traemos, pero ya está en vinilo, sí. Este disco está en ese formato, digital y vinilo.
Y es un disco largo para esta época.
Sí, la verdad que sí, 12 canciones. ¿No? Iba a ser de 10, pero una sugerencia de todos los del sello. Y bueno, no me parecía mal, tenía como unos simples que los ibas a destinar a eso, a simples o temas más allá del disco, para después, capaz que ya los
tenía grabado.
Lados B. Lados B, exacto, no me salía el concepto. Unos lados B. Y bueno, no, al final entraron, así que bueno, nada. Se hizo un disco así de 12 canciones que hoy en día es largo, sí, es muy largo. No,
porque hoy te sacan simples.
O 6, temas, 8. Sí.
Pero bueno, tiene que ver también con el concepto de la banda, me parece,
sí,
¿no?
Sí, somos todos re noventeros, ¿viste? Re, todos viejos, ochenteros, noventeros. Sí, tenemos capaz ese concepto de disco. O por lo menos yo todavía lo tengo. Eso de, no voy a grabar un tema solo, voy a grabar 12.
Claro, claro.
O 10, ya que hago el gasto, ¿viste?
Tal cual.
Pero
tal
cual. Bueno, más allá de eso, la verdad es que tampoco es que me cierro a que sea así, así. Soy tampoco tan romántico, ¿viste? Del pasado. Pero capaz sí, capaz la próxima que empezamos a hacer va a ser de. Las simples. Igual está muy cambiante todo el tema, es que... de las redes, de lo digital, ¿cómo se llama? No me sale. El negocio de la música, de la industria. La industria musical cambia constantemente. Bueno, no tengo problema de adaptarme ni nada de eso. Mientras pueda libremente hacer mis bizarreadas, ¿viste? No hay problema.
Es que hace 10 años atrás la música era absolutamente diferente.
Y sí. La verdad que sí. Y también la cantidad de atención que tenía el público. Porque hoy tiene que ser todo ya, todo rápido, todo conciso. Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, voy a hablar de alguien súper famoso, Rosalía.
Sí,
pero
claro.
Viste que tiene temas de un minuto.
Sí.
Como que está muy pensado para la gente de ahora.
Sí.
Que bueno, a mí no se me ocurriría un tema de un minuto, pero no porque diga, che, no, los temas son de dos. No, no por eso, sino porque tengo el concepto todavía medio antiguo.
De hecho, esta cantante de Argentina, Nati Peluso.
Sí.
Acaba de sacar su nuevo material. El video y el track corte de difusión es de un minuto y medio.
Claro.
Y lo que me pareció es que aquí en Argentina, vamos a decirlo, como se dice en el barrio, fue una piña en la pera.
Claro.
De cómo se puede decir y se puede generar una obra en un minuto y medio diciendo algo tan. Mirá, pesado y tan importante.
No lo escuché, pero me imagino. Y bueno, es un poco lo que veníamos hablando. Hoy capaz se necesita todo un poco más condensado en cuanto a tiempo. ¿Viste?
Claro.
Hay como una inmediatez, bueno, justo Instagram, o sea, instantáneo, ya tiene que ser todo.
Tal cual, tal cual. Sí. Vamos a seguir escuchando este material.
Bueno.
Vamos a escuchar una canción que a mí me encantó, me gustó mucho, se llama Cognac.
Ah, ok.
Es una cortina radial casi. Vamos a escucharla, estamos con Rolando Bruno y el grupo Arévalo repasando su nuevo material que se llama Cosas Raras.
Oh,
estamos escuchando a Rolando Bruno y el grupo Arévalo, era Cognac, el track número 2.
Así es.
De este material. Sí. Estábamos hablando de Europa, fuera de aire.
Sí, sí.
Y yo te preguntaba cómo te vas a Europa. Primero, ¿a qué partes vas?
Y casi, o sea, por ejemplo, lo que no tengo explorado, te voy a decir, primero, los países nórdicos, todavía no fui, pero generalmente, bueno, típico, Francia, España, Holanda, Bélgica, Suiza, Alemania, Italia, básicamente eso, Portugal también.
Bien.
Básicamente eso, y empecé a ir por un poco por el pasado con Peyotes, cuando tocábamos.
Claro.
En el 2007 nos llamaron para tocar en un festival y en Valencia, en España, y a partir de ese año, como que todos los años empecé a ir a tanto con ellos, y después solo empecé a ir a España y a Europa en general. Y cuando empecé con el proyecto solo, ya que me establecí y viví 2 años allá en Valencia, ya empecé ahí a girar solo, digamos, con el proyecto este.
Ok, sí, y a Valencia te fuiste, así plan de nueva vida.
Sí, o... sí, sí. Me casé, me divorcié ahí, fue 2 años, y la verdad que soy muy porteño, perdón, pero... Sí, es como que...
Ni siquiera Madrid encima.
No. Que Madrid está buenísimo, porque yo siempre digo, es medio Buenos Aires, ¿viste?
Claro, por eso.
Que a veces caminas y decís, che, ¿dónde estoy?
Claro.
Bueno, y no, me empezó a estar, estando en Valencia, y que empecé a extrañar acá. La verdad, hay mucha gente que le pasa lo que me pasó a mí, y otra que rompe esa barrera y se queda para siempre o durante mucho tiempo, ¿viste? Pero a mí se me sonó un tango de fondo en la cabeza y me tengo que volver. Y siempre cuento que el primer día que volví, me tomé el subte y me fui al Obelisco. A verlo, nada más. O sea, tan nostálgico que dije...
A comer una pizza Calle Corrientes.
Una pizza, sí, Calle Corrientes, y me volví. Y bueno, y chao. Y dije, me encanta Europa, todo es muy lindo, pero me encanta tener esa cuota, que por suerte la tengo, de ir una vez por año a tocar y... Qué lindo todo, y volver.
Claro, claro. ¿Y cuál es tu público en Europa? ¿El argentino?
No. Vienen argentinos, sí. Pero no, generalmente son como... Generalmente se copan mucho, sobre todo la parte de tipo Holanda y Alemania, es como... No sé, les gusta la cumbia. Si bien la cumbia que hago no es una cumbia muy tradicional, ¿viste?
Claro.
Pero yo creo que esa mezcla 50-50 de cumbia, rock y todo lo demás... les gusta. No solo lo digo por mí, sino porque hay otros grupos latinoamericanos claro. De un estilo parecido. Hace 2 meses que estuve allá, y en Suiza me encontré con un grupo de Chile que se llama Anarquía Tropical, que son muy buenos, mezclan ellos literalmente punk con cumbia. Y bueno, yo veo los videos de ellos, y en Suiza generalmente tocan mucho, en Alemania, Suiza. Se recopa la gente, ¿viste?
Claro.
Festivales intermedios, capaz que no sé, 1.000, 2.000 personas, y luego de todos a full, ¿viste? Bailando, y se recopan con eso.
Para explicarle a nuestra audiencia, que es de todo el mundo, ¿qué parentesco tiene el punk con la cumbia aquí en Argentina, ¿no?
Sí,
para no hablar de los Clash, hablemos de Argentina.
Ajá, ¿parentesco en Argentina, decís?
Claro, ¿qué parentesco tiene el punk y la cumbia?
Yo no sé, puede ser que un poco la diversión también, porque si bien el punk vos lo ves como una música así medio, no sé si seria, diría como algo pesado, entre comillas, o algo así, pero vos vas a un show, no sé, a mí me encantaba ir a ver a Flema, por ejemplo, y me divertía, hay po y te divertís, y no sé, yo creo que esa puede ser una unión, otra unión puede ser las letras, depende de qué cumbia, pues. Una cosa es hablar de cumbia villera, otra cosa es hablar de, no sé, una cumbia más de esas letras de amor, más ochentosa, que no tiene mucho que ver capaz tanto con el punk. No sé, veo una unión desde ahí, también veo mucho en el mundo, es una frase que no sé de dónde salió, pero como que dicen, cumbia es de New Punk. vi un montón de esos shows que voy afuera, o incluso no sé si también la vi en algunas fotos de las redes de las cumbia queers.
Claro.
No recuerdo de dónde sale esa frase, pero la veo constantemente en este circuito que me muevo yo, y que veo así bandas parecidas. como cumbias de New Punk, ahí puede haber una conexión.
Claro, las cumbias queers es un grupo de chicas que hacen cumbia también, sí, bastante vinculadas al punk, sí, Juana Chan, sí. Patricia Pietrafiesta,
Fiesta.
También gente y muy vinculada.
Pilar de G-Devil,
sí,
son unas grosas. Creo que ahora están girando, están de gira en Estados Unidos.
Les va muy bien en Europa ellas también.
Ellas en Europa la rompen.
Sí. Y también pensaba en el parentesco que tiene que ver con lo marginal. Quizás ya no tanto,
sí,
pero...
Puede ser. Sí, total. Sí, es ahí hay también una conexión. Hoy, como decís vos, ya la cumbia... Bueno, los 90 me acuerdo que... 80, decía, ay, qué grasa o no sé qué cosa. Sí. Hoy ya no sé si...
Era marginal, en las grandes urbes, aquí en Buenos Aires, cuando se escuchaba una cumbia... De repente se corrían o les daba vergüenza porque era música de un extracto social, socioeconómicamente bajo, ¿no? Sí. Después se acortaron las distancias con Gilda, con Rodrigo, que hoy hablábamos de él. Rodrigo viene a traer la música del cuarteto también, que era algo bastante marginal, que viene de Córdoba. Y hoy en Buenos Aires se escucha mucha cumbia.
Totalmente, sí, ya creo que esa barrera, yo creo que se rompió ya. Ya no hay tanto. Eso que decías lo viví totalmente, ¿viste? Sobre todo esa mirada de, ah, pero che, te gusta el rock y la cumbia. Tipo, no va, ¿viste? Eso ya me parece que fue.
El principio de los 2000 también era como muy difícil encontrar la cumbia con el rock, ¿no?
Sí, puede ser. Sí. Acá en Argentina, como decís vos, yo creo que esos artistas ayudaron para que se rompa esa barrera, digamos. Porque la verdad que lo que hizo Rodrigo o Gilda fue como traspasaron todas las fronteras, ¿viste? Y después, capaz esta mezcla más de nicho, más lo que hago yo y esa. Tuvo mucho que ver la reivindicación internacional de los Mirlos y que vos ves a los Mirlos y están girando en Europa o tocan acá en lugares grandes también, que capaz antes no pasaba en los 80 o 90, no sé si pasaba eso con los Mirlos, por decir algo.
Hay un eslabón que me gustaría nombrarlo en esto que estamos charlando. Sí. En el 2001, en Argentina, se vive una crisis muy grande y surge la música de los barrios más carentes, que aquí en Argentina les llamamos villas, y sale la cumbia villera, que era lo más punk del mundo.
Total, eso,
¿no?
Sí que era super punk.
Y hay un eslabón que conecta la cumbia villera con el rock que se llama Pablo Lescano.
Totalmente.
¿No?
Totalmente.
Damas gratis.
Sí, es increíble. Vos escuchás cosas de las primeras cosas que hizo o que él produjo y son impresionantes. Si bien, capaz, si te pones a investigar, capaz agarró mucho de lo que es la cumbia de Monterrey, de México, que es así lenta y pesada, tiene ese ritmo. Pero en cuanto a lo que es culturalmente lo que hizo, digamos, impresionante. Claro. Impresionante. Sí, super punk.
Che, vamos a escuchar una canción. Dale. De este disco que se llama Cosas Raras.
Sí.
La canción es un tema que no canta Rolando Bruno.
Exacto.
¿Cómo es esto?
Pierde la cabeza. Es un tema que hizo Ladro, y que es el bajista, y la Colo, percusionista. Lo hicieron ellos dos y bueno, no, lo canta él. Pierde la cabeza, siempre lo decimos, porque a veces estamos en altos niveles de estrés y necesitamos algo para relajarnos, entonces si no, perdemos la cabeza. Y justamente habla de eso, de Ladro a veces pierde la cabeza, porque entre tema y tema que ensayamos, sale una cervecita o algo, claro. Como para relajar. Y bueno, habla un poco de eso, como graficar eso. Y es un tema, justamente lo que hablábamos antes, que este disco participaron todos compositivamente.
Claro.
Así que bueno, pierde la cabeza, no lo canto yo, canto el final nomás, pero... Lo canta Ladro, el bajista.
Ahí va, Rolando Bruno y el grupo Arévalo.
Sin hierba y sin cerveza, Ladrito pierde la cabeza. Sin hierba y sin cerveza, Ladrito pierde la cabeza.
importa quién la tenga. Sin hierba y sin cerveza, Ladrito pierde la cabeza. Sin hierba y sin cerveza, Ladrito pierde la cabeza. Hierbita de aquí, hierbita de allá, hierbita de aquí, hierbita de allá, hierbita de aquí, hierbita de allá, hierbita de aquí, hierbita de allá.
Ahí tenías a Rolando Bruno y el grupo Arévalo haciendo Pierde la Cabeza. Yo lo escuchaba, no entendía qué decía, es Ladrito.
Ladrito, porque claro, al bajista le decimos Ladro, se llama Adrián, pero su apodo es Ladro, entonces es Ladrito. Él mismo se canta a sí mismo.
Claro, claro. Cuando nosotros recién estábamos hablando fuera de aire, yo le decía... que el concepto de folclore es muy, muy grande. Sí. Esto también es folclore.
Sí, puede ser.
Sí, porque sí, sí. La cumbia en Colombia.
Claro, claro.
Es el folclore. Los total. Mirlos.
Sí. Y ¿no? Agarra mucho así del. Capaz hay temas de los mirlos o de las cumbias peruanas que hoy las ven como psicodélicas y cosas así, que son ritmos de huayno y cosas así. De temas de estilos que son más folclóricos, andinos, ¿viste?
Bueno, de hecho, una artista icónica uh-huh. es Wendy Sulca.
Bueno, claro, escuchás eso y es folclore andino total.
Tal cual, sí, tal sí, cual.
Bueno, solo que, bueno, popiado, no sé.
O... Claro, porque cuando llega a estos lares, sí. o sobre todo a las urbes, sí. no quiero hablar de Argentina, uh-huh. porque en el noroeste argentino están acostumbrados
claro,
a escuchar.
Claro. Claro.
Pero cuando llega aquí a Buenos Aires, uh-huh. Wendy Sulca, sí. más chiquitita,
sí, sí, sí.
culturalmente fue un choque muy grande.
Claro.
Y fue convertida en un pop bizarro.
Sí, 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 totalmente. Pero es como decís vos, en otras zonas se recontraescucha esos géneros.
Claro. En algo... Argentina tenemos esos
total,
ritmos.
Totalmente, totalmente. En el norte a full.
Así qué que... maravilloso.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo sigue este material, Cosas Raras? Ahora.
Bueno. Vamos a presentarlo el 2 de agosto en Vuela al Pez, que es como el lugar que vamos siempre a tocar y nos encanta.
En la calle suena, Córdoba, ¿no?
En la calle Córdoba. Córdoba 4379 creo que es. Córdoba y Julián Álvarez. El 2 de agosto tenemos la presentación ahí y bueno, nada, estamos muy contentos y con muchas ganas de presentarlo así oficialmente. Mm. Esperamos que lleguen algunas copias del vinilo para esa época y... Y bueno, nada, empezamos ya con los ensayos.
¿Y se hace todo el disco de pe a pa? De cero
no, a... No lo tenemos decidido. No creemos, porque nos gusta también tocar los hits, entre comillas, de siempre. Entonces, algunos de los clásicos que venimos tocando seguramente van a estar ahí. Tampoco queremos hacer un super show gigante, porque queremos que pasar música en vinilo y todo eso. Así que bueno, va a ser una velada para colegas y para el público que nos venga a ver, que va a ser de festejo, digamos.
Claro, una fiesta.
Una fiesta, sí, sí.
Vos antes mencionaste que hacían fiestas, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo hacemos es eso?
Una fiesta que se llama Hey Ho Cumbia, que es un poco lo que hablábamos, un poco más de cumbia alternativa, por decir algo, donde tocamos. Esto es más trasnoche porque, nada, empieza como a la 1 y termina a las 5 de la mañana. Claro. También lo hacemos en Vuela el Pez y viene a pasar música Zurita, que, nada, un amigo y un gran DJ de las fiestas La Mágica, que es una de las fiestas más grandes de cumbia que hacen acá. Y bueno, se arma una buena joda.
No sé. Una linda joda.
Sí, sí, sí. Esa fecha la tenemos un poco previamente, que ahí vamos a tocar el repertorio que venimos tocando. Esa la tenemos el próximo sábado, el 29.
Ah, ya.
Ya mismo, sí. Y a partir de ahí ya nos guardamos hasta el 2 de agosto. No tenemos nada. Solamente vamos a ensayar para la presentación del disco. Y sí, vamos a incluir casi todas las canciones del disco, seguramente.
Claro, claro.
De nuevo.
Bien, bien. ¿Y cómo hace la gente para enterarse de esas fechas?
Bueno, Instagram, Rolando Bruno Música, o Facebook, que no lo uso tanto, pero sí. Pero generalmente me muevo por ahí, por el Instagram. @ Rolando Bruno Música nos pueden agregar, o directamente Rolando Bruno en Spotify para escuchar y todo eso.
Bien. ¿Y tu este es tu único proyecto musical?
No, tengo más. Tengo otro con dos chicos que tocan en Peyotes, que bueno, nos conocemos de toda la vida casi.
Claro.
Tenemos un trío más de ese estilo, más así psicodélico y garage, que empezó también. Empezó en la pandemia y bueno, ahora tocamos. Seguimos tocando y este año grabamos un disco también.
Bien.
Que se llama Las Ratas Psicodélicas.
Muy bien, muy bien.
Sí.
Y entonces, bueno, estás en paralelo con esas dos cosas.
Sí, sí. Digamos, mi principal proyecto es este, Rolando Bruno y el grupo Arévalo. Es el que, digamos, le dedico más tiempo y todo. El otro somos amigos y nos divertimos haciéndolo. Claro. Pero también lo encaramos con la seriedad que pueda suponer. Digamos.
Profesionalmente.
Profesionalmente, profesionalmente.
Muy bien, muy bien. Che, ¿y Europa?
Europa, bueno, en octubre posiblemente vaya de nuevo. Y bueno, estoy tratando, que eso es lo épico, es volver con el grupo Arévalo, porque cada vez que me voy ahora, me voy solo por una cuestión de presupuesto. Nos fuimos con la banda en el 2019, justo antes de la pandemia, nos invitaron de dos festivales, sobre todo uno muy grande, tipo Lollapalooza, por decir algo, que se llama Lowlands en Holanda. Hicimos una gira por Italia, Holanda y Suiza. Y bueno, esperamos volver el año que viene con la banda para presentar este material en formato grupo, digamos.
Bien, bien, sí, bien. Sí. Bueno, la gente de Europa que nos está escuchando, ingrese a las redes sociales de Rolando Bruno y el grupo Arévalo, así se entera también
dónde ir,
¿no?
Exactamente, sí, sí, sí.
¿Y el disco se va a vender allá?
Sí, 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 sí. Ya está en venta en Estados Unidos y en Europa. Creo que también ya, o sea, se está distribuyendo en estos momentos.
Y llega a Bateas, hay Bateas.
Llega a Bateas, ahora. Sí, sí. Ya sé que llegó a Japón también, porque fui a Japón también a tocar.
Bueno.
En diciembre pasado. Y hay un público ahí también. Sí, sí.
Pero tendrías que haber venido a nuestra emisión en japonés.
Uy, por favor.
Con la Keiko, próxima. Por favor.
Sí, sí, la próxima. Tengo mucha gente así de acá de Japón que. Perdón, japonés, argentinos japoneses que me escuchan también.
Qué bien, sí, sí, qué sí, bien. Sí. Y qué bueno que volvieron las bateas de los discos, ¿no?
Totalmente. Sí, porque podés apreciar un poco ahí los detalles, que antes a mí me volvía loco cuando, no sé, me compré un disco de Nirvana cuando era chico y le veía todo el arte, ¿viste? Decía, uy, tipo, veía qué marca de guitarra será,
claro.
¿Quién hizo el arte, quién sacó la foto?
El staff. La producción.
A mí me volvía loco eso, sí, sí, cuando sí, tenía sí. El CD, que hoy, bueno, con lo digital se perdió, pero bueno, también hay un montón de gente que puede acceder, por decir algo, gratis a escucharte también.
Sí, 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 sí.
Comprar un CD también era un presupuesto, digamos.
Claro, ¿sabes qué? Estaba pensando que a mí, yo no sé, a ver, recuérdenme ustedes, el disco era más caro que el cassette, ¿verdad?
Porque ¿el CD siempre, decís?
No, el vinilo.
Yo no sé, pues en la época más 80, 70 no me compraba vinilos. O sea, empecé a coleccionar más claro. En mitad de los 90, que no estaba muy... digamos, las bandas nuevas no es que hacían vinilos, ¿viste? En esa época, en fines de los 90 no pintaba mucho eso.
Yo creo que salían un poquito más caro y por eso yo me compraba cassettes y no discos. O capaz no tenía, me llegaban los cassettes
claro.
Para grabar y, claro. Y leía los...
Bueno, eso sí, yo tengo una colección de cassettes TDK grabado en la casa de mi viejo que es impresionante.
Claro,
impresionante, sí.
Claro,
sí,
pero
sí.
El libro de los discos es increíble.
Eso es buenísimo. El arte a mí me encantaba comprar. Cuando podía comprarme algún disco, le veía todo, ¿viste?
¿Y hiciste la gráfica así?
¿Con sí,
mucho
sí,
material?
No, bueno, es una tapa y contratapa, pero bueno, está en vinilo y justamente se aprecia un poco el arte de que hizo mi amigo. Que me claro. Parece que ameritaba un... Lo ves, por ahora lo vi en fotos, cómo quedó, digamos. Y te llama la atención, ¿viste? Por más que no te guste la cumbia o lo que sea, decir, ¿qué es esto?
¡Qué buena etapa!
Claro, ¿qué es esto? Llama claro. La atención. Van a decir, ¿qué es esto? Que es un asco, capaz, pero te llama la atención, ¿viste?
Bueno, y además me volvió esto de comprar también por las tapas.
Sí. Mucha gente también... ¿cuántas veces, bueno, yo que colecciono discos y me la paso hurgando las bateas de todas las disquerías que puedo del mundo y acá, de donde sea, cuántas veces decís, che, qué buena tapa, pero no tengo ni idea qué es?
¿Qué es?
Pero que muchas veces te compras un chasco, porque viste, la tapa está buenísima, pero después el disco es un horror.
Claro.
O viceversa, qué tapa más fea, pero qué discazo, ¿viste?
Claro,
A veces no va de la mano.
Claro, tal cual. Sí,
pero está bueno eso también. Yo qué sé, no sé, a veces. Me he comprado de chico, ¿viste? CDs o discos. Mm. Qué buena tapa.
Yo creo que Kanye West encontró un disco del Chango Farías Gómez en Estados Unidos y con eso hizo un lupio.
Sample, ¿va? Mirá.
Y fue una de las canciones ganadoras hace 2 años.
Wow,
de
uno
de los premios más importantes. Tremendo. Micaela Farías Gómez fue a recibirlo. Bueno, esas cosas, viste, que pasan también tremendo. Entre las bateas que sí, no sabes sí, sí. Quién lo está comprando el disco.
Totalmente. Sí.
Una cosa de locos.
Es loco, sí.
Bueno, querido Rolando Bruno, muchísimas gracias por visitar RAE.
Bueno, gracias a vos. Y bueno, volveremos, capaz.
Claro que sí, siempre con las puertas abiertas. Recordame cómo hacen para buscarlos.
En Instagram, como arroba Rolando Bruno Música. Rolando Bruno a secas ahí en Spotify. Y bueno, esos son los dos canales principales donde nos movemos.
Buenísimo. Siempre las puertas abiertas aquí.
Bueno, muchas gracias.
Señoras y señores, nos estamos retirando. Muchísimas gracias por acompañarnos, por elegirnos aquí en RAE, Radiodifusión Argentina, al exterior, desde Buenos Aires y hacia todo el mundo. Guillermo Vega en los controles. Mi nombre es Juan Sixto y recuerden que este programa tiene repetición en la frecuencia de 9.455 kHz, banda de 31 metros. Como siempre, saludamos a la gente de WRMI, que transmitimos vía ellas. Y ustedes siempre síganos en arroba Radio Nacional RAE para enterarse de todas las novedades y revisar qué es lo que hay durante toda la programación en rae.com.ar. Muchísimas gracias. Nos vamos bailando cumbia, claro que sí. Romance isleño es Rolando Bruno y el grupo Arevalo. Gracias.